y formación de estos jóvenes por su bien y el de toda la sociedad.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arrancamos la tarde de COPE, este viernes de Dolores, en el que España entera se prepara ya para la Semana Santa. Desde hoy y hasta el domingo de Resurrección, las calles se llenan de pasos. A las 3:30, por cierto, vamos a estar con algunos cofrades y también con floreros que con tanto esmero y dedicación están adornando todos esos pasos. Pero lo primordial y de lo que estamos todos pendientes es del tiempo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a tener en los próximos días? Bueno, ya te puedo adelantar que no va a acompañar demasiado porque una nueva borrasca llegará estos días, así que vamos a tener una Semana Santa, parece que de nuevo pasada por agua, al menos al principio. Desde el lunes hasta el miércoles al menos van a continuar las precipitaciones en gran parte de nuestro país y además también vamos a tener una bajada en las temperaturas. Bueno, esperemos que haya alguna tregua para que todas las imágenes puedan salir a la calle. También empiezan hoy para muchos las vacaciones, de hecho seguramente algunos de vosotros ya nos estáis escuchando desde el coche. Acaba de empezar la operación especial de tráfico de Semana Santa. La DGT prevé para estos días casi 16 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Así que vamos a conocer cómo está la situación ahora mismo. Alba Arich, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Valencia, en la 7 en Loriquilla, dirección Alicante. En Madrid, de entrada por la 5 en Alcorcón, la 6 en Majadahonda y en la salida por la 6 en El Plantío. En Cuenca, en la 3 en Honrubia, hacia Valencia, en Alicante, en la 7 en Orihuela, sentido Murcia, y en Málaga, en la 7 en Fuengirola, dirección a la capital malacitana. Y por último, destacamos la circulación lenta en la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y en la AP7 en Barberá del Vallès.
Pues hablaremos a lo largo del programa, por supuesto, de los últimos preparativos de esta Semana Santa y estaremos también pendientes de las carreteras. Y más cosas, porque China anuncia que aumentará del 84% al 125% los aranceles, sobre todo los productos importados desde Estados Unidos, como respuesta al nuevo paquete de tarifas aprobado por Washington. Del gigante asiático también hablaremos. Sabes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha terminado su gira asiática en Pekín, donde se ha reunido con Xi Jinping, el presidente chino. El acercamiento entre España y China es un hecho y nos preguntamos, ¿qué nos aporta el gigante asiático China como socio? Pues para empezar, un mercado de 1.400 millones de habitantes para que nuestras empresas puedan vender sus productos. De hecho, este es el gran déficit que tenemos con Pekín. Mientras ellos nos venden al año prácticamente de todo, China es uno de nuestros principales proveedores, al que le compramos bienes por valor de 45.000 millones de euros. Nosotros apenas les vendemos a ellos 7.000 millones de euros, un déficit comercial enorme. Eso es lo que el gobierno busca con esta gira que ha iniciado por allí con esta visita. En apenas 25 minutos conversamos, vamos a hablar con un piloto de helicóptero con el que vamos a tratar el trágico accidente de helicóptero que ha acabado con la vida de 5 españoles, una familia al completo, los padres y los 3 hijos que se estrellaron en ese aparato en el río Hudson de la ciudad de Nueva York. El helicóptero pertenecía a una empresa turística y todo apunta a que perdió las aspas en el aire antes de caer al agua. Y seguro que estos días a más de uno os pillamos con las manos en la masa preparando dulces típicos de Semana Santa. Torrijas, por ejemplo, rosquillas, hojuelas, los crespillos. ¿Qué es lo típico que se hace en tu zona? ¿Qué es tradición en tu casa? ¿Quién las hace? ¿De dónde viene la receta? ¿Qué tienen de especial? Y seguramente qué recuerdo también guardan. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Aunque el tiempo no acompañe, siempre nos quedarán los dulces típicos de esta fiesta.
Hola, soy Isabel y en Villanueva de la Serena hacemos los típicos bollas y las bollas y los hornazos. Las hornazos son pues como una boya, pero que llevan un huevo y se hacen a los niños pequeños. Mi abuela siempre nos los hace a nosotros y mi madre se los hace a mis niños ahora. Así que siguiendo la tradición.
Bueno, y que viva la tradición. Qué cosa más rica, es el hambre que vamos a pasar esta tarde. Cuéntanos esa tradición en casa, lo típico que se hace en tu zona en Semana Santa. ¿Qué dulces comes? 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con un ojo puesto en la Champions, Madrid y Barça se vuelven a pelear por la Liga.
Sí, señor. Barça líder, Real Madrid a 4 puntos. Mañana tenemos un Leganés-Barça y el domingo un Alavés-Real Madrid. Y ha sido desestimada, esto es noticia del día, desestimada la impugnación del Barça-Osasuna. Primero márchanos hasta el torneo de tenis de Monte Carlo, el Master 1000, donde está jugando Carlos Alcaraz en cuartos de final. Y hasta un momento que lo estaba mirando, estaba sufriendo y mucho Ángel García.
Camino de las 2 horas y media ya de batalla entre Carlos Alcaraz y Arthur Fields, en un partido que ha tenido 1000 alternativas, muchísimos breaks, también, por qué no decirlo, bastantes errores. Primer set para Fields, 4-6, el siguiente para Carlitos, 7-5, y eso que estuvo a punto de perderlo, y ahora le ha dado la vuelta totalmente al tercer set, lo perdía 1-3, lo gana 5-3 y 15-0, es decir, a 3 puntos de meterse en las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo, donde, por cierto, le espera otro español, le espera Alejandro Davidovich, que ha barrido al australiano Popiri.
A ver si cantamos en breve la victoria de Carlos Alcaraz en Monte Carlo. Y ahora la Liga, con noticia del día, insisto, porque ha sido desestimada esa impugnación del partido Barça-Osasuna, Alberto Sanz.
Sí, como dices, Osasuna además ya tiene esa respuesta del comité de competición. No están conformes con la decisión y entienden que sí que hubo alineación indebida de Íñigo Martínez. El club ya trabaja en el recurso ante apelación para tratar de recurrir y conseguir esos 3 puntos.
Y entre tanto, hoy en Barcelona ha sido protagonista Hansi Flick hablando de su renovación, Edu Badía.
Era pregunta obligada tras conocer que el Barça ya mueve ficha para ampliar su contrato que termina el año que viene. La sintonía es buena entre las dos partes. Hansi Flick ha caído de pie en el Barça. Está muy contento en la ciudad condal junto a su mujer y su intención es seguir trabajando para el mejor club del mundo, dice. Presente y futuro, eso sí, respuesta larga de Hansi Flick abre la puerta a una posible renovación, pero deja claro que no busca un contrato largo, sino ir paso a paso.
No soy un entrenador que quiera firmar un contrato de 3 años porque podría pensar que tengo el futuro asegurado y no. Soy independiente y para mí ahora es así. Un año y veremos qué ocurre. Si seguimos contentos, podremos seguir un año más. Paso a paso. No sé cuánto durará, pero quiero terminar mi trabajo aquí con una nota positiva. Hay que centrarnos en lo que queda de temporada. Ahora Leganés y luego vamos a Dortmund. Es así como quiero trabajar.
Mirando de reojo a la Champions, al Dortmund, tiene el ojo puesto también el Barça en la Liga. Mañana Leganés-Barça en Butarque a las 9. ¿Con qué planes de Flick para ese partido, Víctor Navarro?
Pues con rotaciones seguro, suele dosificar en algunos partidos hasta 4 jugadores. Podrían descansar Cubarsí, Valde o Pedri, además de alguno del tridente de ataque. Flick está centrado en la Liga. Avisa que el Leganés ya les ganó Montjuic, también ganó al Atlético y le complicó las cosas al Real Madrid. Es el aviso que lanza Hansi Flick en sala de prensa. No quiere sustos, aún no podrá contar con Dani Olmo, que ni viajará a Butarque y están apercibidos Gavi y Koundé.
Vamos a Monte Carlo porque acaba de ganar su partido Carlos Alcaraz, Ángel.
Lo acaba de cerrar Carlos Alcaraz, que insisto, ha jugado un final del tercer set espectacular, lo tenía todo en contra y ha sido cuando más ha reaccionado y cuando mejor tenis ha jugado. Se mete en semifinales, lo grita con el alma Carlitos. En la tierra de Monte Carlo tenemos semifinal española, tendremos finalista español, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, por un puesto en la final de Monte Carlo.
Gran noticia en Monte Carlo. Vamos a seguir con la Liga. El Real Madrid pensando también, por supuesto, en el partido ante el Arsenal, pero mirando a la Liga. Juega el domingo ante el Alavés en Vitoria con una noticia buena y otra mala. Melchor Ruiz.
La positiva en esta tercera sesión de trabajo del Real Madrid, al margen de la lluvia como protagonista, es que Ceballos por tercer día consecutivo trabaja con el grupo y, como ya decíamos ayer, no solo apunta al Arsenal, sino que tiene opciones de viajar mañana a Vitoria. Todo lo contrario que David Alaba, que por segundo día consecutivo trabaja en el interior con una sobrecarga muscular y es más que duda para ese partido ante el Deportivo Alavés. Como dices, se está pensando lógicamente en la Champions, pero entiende Carlo Ancelotti que es vital el partido ante el Alavés para seguir peleando la Liga. De cara a ese partido y a falta del entrenamiento de mañana, se esperan 3 o 4 cambios.
El Atlético de Madrid apurando sus opciones en la Liga, pocas pero opciones, juega el lunes ante el Valladolid. Así que va a estar muy pendiente este finde de Barça y Madrid, Javi Gómez.
Semana más larga de lo habitual, Munilla, para los del Cholo, que jugarán sabiendo el resultado de los 2 primeros. De Paul y Lino siguen al margen, aunque el argentino apura sus opciones. No estará Correa, que cumplirá su último partido de sanción, mientras que en la alineación se mantiene la duda entre Griezmann y Sorloth, y Coque volverá a ser titular en el centro del campo con Pablo Barrio.
Y anoche en Europa, En la ida de cuartos de final de la Europa League, Rangers 0, Athletic 0.
11 metros para ponerse por delante. A la carrera Berenguer. ¡Viene Ares! ¡No para!
El Athletic desperdició una gran oportunidad, pero eso sí, decidirá San Mamés, José Ángel Peña.
Sí, y eso que, como dices, los rojiblancos tuvieron en su mano dejar encarrilada la eliminatoria en un partido que se les puso muy pronto a favor de obra con la expulsión de un jugador escocés en el minuto 10. Además, Marouane y los hermanos Williams dispusieron de ocasiones muy claras, casi tanto como la de ese penalti errado por Berenguer. Por si fuera poco, el Rangers acabó con solo 9 jugadores en la prolongación. El caso es que los Leones dejaron escapar viva a su rival y ahora se lo van a jugar todo a una carta la próxima semana. El vestuario apela ya al efecto San Mamés, como ayer en el partidazo de COPE el capitán Óscar de Marcos se lo reconocía a Juanma Castaño.
Yo creo que en Bilbao se han organizado primero el partido y luego ya verán.
Claro, no, si hay el ambiente que el día de la Roma, ojalá se repita eso, ¿no?
Sí, yo creo que lo va a ver. Al final, bueno, esta ilusión que tenemos todos se traslada en San Mamés y, bueno, la afición sabe que es muy importante para nosotros, que al final cuando se viven noches como la que vivimos contra la Roma, es un empuje muy fuerte para todos los que estamos en el campo. Entonces, así será y intentaremos sacar esta eliminatoria adelante.
Y gran noticia en la Conference League. Betis 2, Jagiellonia 0.
Anthony, el balón rebotado, Bacambú.
El Betis, Andrés Ocaña, con un pie en las semifinales.
Dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria al Betis con ese 2-0 en la primera parte. Es verdad que pudo caer alguno más, pero debe ser suficiente para la vuelta el Jueves Santo en Polonia. Ahora pensar también en el campeonato de Liga. El domingo viene el Villarreal en una pelea a muerte por la quinta plaza, que puede dar lugar a jugar la Champions. Así de ilusionado estaba ayer Anthony, un crack del Betis, en el partidazo.
Los dos es muy importante. Vamos a pelear por la Champions, sí. Nosotros tenemos un sueño, pero vamos partido a partido. Nosotros sabemos que es muy difícil también, pero vamos a soñar. Vamos a pelear hasta el último partido. Y la conferencia también. Tenemos el segundo partido también antes. Y bueno, sí, así vamos a seguir focados para conquistar grandes cosas, porque nosotros sabemos que es muy importante para el club y para todos.
La resolución la próxima semana. Y ahora de nuevo la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh, pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hoy tenemos un gran partido para abrir jornada de Liga. A las 9 de la noche, Valencia-Sevilla. ¿Con qué última hora en el Valencia, Hugo Ballester?
Ya está el Valencia concentrado para la cita. Iván Jaime y Tirri, las únicas bajas para un partido en el que volverán Gaya, Fulquier y Rioja tras cumplir sanción en el Bernabéu. Sadik seguirá en punta de ataque y la única duda para Corberán está en la defensa, mantener la línea de tres centrales o volver a su sistema habitual. Apenas quedan 500 entradas en taquilla, se espera una vez más un gran ambiente en Mestalla.
En el Sevilla se la juega García Pimienta, Víctor Fernández.
Todo indica que García Pimienta se va a jugar el puesto esta noche en Valencia. El técnico, que va a contar, por cierto, con las bajas de Adams y Vargas, ha perdido todo o casi todo el crédito. Voces del Consejo piden su destitución, pero de momento el presidente es su máximo apoyo. No obstante, una derrota parece que sería insostenible. Supondría 4 derrotas consecutivas que pueden llevarse por delante al actual entrenador. Caparrós está en la recámara.
A las 2 de la tarde de mañana hay duelo por Europa entre Real Sociedad y Mallorca. En la Real Mauridia, que sigue sin dar pistas, Imanol de su renovación.
Imanol recupera para el choque de mañana ante el Mallorca a Brais Méndez y John Pacheco, y ha llamado a un chaval del filial, Mikel Gotti, que anda metiendo muchos goles. Mantiene las bajas de Odriozola, Zakarian, Becker, Zubeldia y Aguer. A vuelta sobre su manido tema de la renovación, Imanol hoy ha dejado claro de que tome la decisión que tome, no va a ser una cosa clave para el futuro de la Real Sociedad.
Entiendo que haya gente que tenga ganas de que diga ya si voy a renovar o no. Esos que puedan decir que es importante para el futuro de la Real Sociedad, no. Aunque se fiche dentro de un mes un entrenador, está completamente tranquilos de que no va a marcar lo que pueda pasar el año que viene.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, ausencias importantes para Yoko Barrasate.
Cuatro bajas importantes en el Mallorca que merman el potencial ofensivo del equipo, como Muriqui, Asano, Morlanes y Robert Navarro. Por contra, vuelven después de sanción Raillo y Samu Costa. Para Yago Arrasate, siempre especial volver a San Sebastián, y reconoce que el ánimo de su equipo tras dos derrotas estaba tocadito.
Hay que animar a la gente, ¿no? Creo que, bueno, hay momentos donde la plantilla también necesita algo de cariño, algo de confianza, y bueno, en ese aspecto creo que la semana igual empezó bajo mínimos. Según han ido transcurriendo los días, pues hemos ido ganando en ánimo y hoy la gente estaba muy preparada, muy concienciada del partido que tenemos mañana, y creo que estamos preparados.
Otro duelo de mañana, 6:30, Celta-Español. Europa y la permanencia. ¿Qué contamos del Celta, Álvaro Lorenzo?
Que se permite, Muni, como dice, soñar con Europa tras 8 jornadas sin perder, y sabiendo que de ganar recortará además puntos con los de arriba por el Betis-Villarreal. Claudio tiene a todos disponibles, espera gran entrada en Balaídos. No se fían, eso sí, del Español, con el recuerdo del empate de Las Palmas en Balaídos hace 2 semanas. Habrá recibimiento del celtismo al equipo, y Giraldez recordaba hoy la derrota 3-1 en la ida en Cornella.
La pregunta en el Español, Juan Arias, es si va convocado Álvaro Aguado.
A pesar de estar investigado por presunta violación a una empleada del club, Álvaro Aguado está en la lista para jugar mañana en Balaídos. El técnico Manolo González no ha querido valorar esta situación porque dice que no es ni su trabajo ni su competencia. En lo deportivo son baja Grajera y Oliván. El técnico españolista repetirá el 11 que está jugando habitualmente para poner más puntos respecto al descenso.
También mañana 4:15 en el Coliseum Getafe Las Palmas. Me imagino que con la boca pequeña lo de Europa, Gema Santos.
Que no se puede ni nombrar esa palabra, Muni. Tiene Bordalás en lo deportivo a toda la plantilla disponible porque Jenner se ha recuperado de su lesión en los isquios y mañana van a salir a por todas, sí, pero porque quieren sumar los 3 puntos que les hagan llegar a la tranquilidad de los 42. Porque eso repite Bordalás, nada de pensar ni en Europa ni en nada que no sea la salvación. Y por cierto, déjame decirte que Bordalás ha aprovechado para defender a su amigo Ancelotti de las críticas. Ha dicho que hay que hacerle un monumento.
Las Palmas, Juanfra Cruz, lo que quiere es estrenar el casillero de triunfo en este 2025.
La Unión Deportiva Las Palmas busca la primera victoria del 2025 mañana frente al Getafe. Para ello, el técnico Diego Martínez mantiene la duda si juega con 2 delanteros centros o sitúa a Vaišetić en la media punta y jugaría solo con el portugués Fabio Silva como futbolista más adelantado. El conjunto Gran Canario, la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas, ya parte en las jornadas de hoy rumbo hacia Madrid.
Vamos a conocer también, Santi Duque, noticias del Leganés, que recordemos es mañana el rival del Barça.
Se entrenan esta tarde, Muni, los pepineros a las 7 a puerta cerrada en el estadio para acabar de preparar un duelo en el que el Lega está convencido de poder hacer daño al Barcelona y tratar de aprovechar la visita del Madrid a Mendizorroza para adelantar al Alavés en la clasificación. Borja, que comparece a las 6, recupera a Óscar Rodríguez tras cumplir sanción, y todo apunta a que el toledano volverá a la banda izquierda repitiendo el 4-2-3-1 del Bernabéu. Apenas quedan un par de decenas de entradas con corteo de recibimiento al equipo y tifo como en las grandes noches.
Es noticia del día en torno al Mundial 2030 que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anuncia que lleva la salida de Vigo como sede ante la justicia ordinaria. Y en segunda división, apasionante segunda división, ¿cómo viene el fin de Alex Salguero?
Jornada número 35 que arranca a las 8:30 con el segundo el Levante visitando al Córdoba, el líder el Elche visita a Cádiz, el tercero el Racing de Santander recibe al Castellón y el cuarto el Mirandés al Deportivo. Además hay un duelo con mucho morbo entre los hermanos Gonzalo y Javi Villar en el Albacete-Granada. Por abajo el Eldense, que marca el descenso, recibe un Sporting de Gijón en el que se estrena Garitano y que puede caer al pozo si pierde y si el Zaragoza gana al Eibar.
Y el fin de semana en la Liga F, Íñigo Jodra.
Primero contra tercero, Barça y Atlético de Madrid protagonizan el partido de la jornada en el que el Real Madrid, que visita al Eibar, espera un pinchazo de las culés para acercarse al liderato. Además, duelo directo por la quinta plaza entre Costa de Tenerife y Granada. En la parte baja, el colista Valencia recibe al Español, el Betis hace lo propio con la Real Sociedad y salida complicada para el Levante, que tendrá que visitar al Athletic Club.
Y es noticia del día en el fútbol internacional, la renovación de Mohamed Salah con el Liverpool hasta 2027.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ya hemos contado la gran noticia de que habrá semifinal española en Monte Carlo entre Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich. Y ahora lo que vamos es a la Fórmula 1. Hay que preguntar cómo han ido los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, Carlos Miquel.
Primeros entrenamientos en Bahrein que muchos equipos han aprovechado para que se subieran jóvenes pilotos a sus monoplazas. Ha sido el caso de Aston Martin, donde Drugovic ha sustituido a Fernando Alonso. Y han ido francamente mal los Aston Martin. 15º Stroll, 16º el brasileño. Solo han podido con coches pilotados también por debutantes o con problemas mecánicos. Norris el más rápido, prometedor cuarto de Albon con el Williams. Se sube esta tarde Carlos Sainz. Y fuera de la pista, Mercedes, Honda y Audi han vetado el regreso de los V10 a partir de 2028.
Ahora el baloncesto. Con la Euroliga, donde ayer volvió a ganar otro partido. Además, importantísimo, el Real Madrid, que hoy va a conocer su suerte en los cruces. Pilar Casado.
La pizarra de Chus Mateo, ejecutada a la perfección. Un gancho de Eddie Tavares sobre la bocina en los últimos 2 segundos de partido. Esta acción y una canasta anterior de Sergio Llull culminaron la remontada ante 20.000 fieles. Ganaba por 9 puntos a menos de 4 minutos el Partizan. Los blancos pueden ser desde quintos hasta séptimos, dependiendo de lo que hagan esta tarde Efes y Barça. Si jugaran play-in, lo harían el próximo martes en casa.
Y atención, porque efectivamente el Barça se juega esta noche su suerte en los cruces ante la Virtus, Albert Díez.
Cerrar esta última jornada de la fase regular de la Euroliga, cita 8:30, rival la Virtus de Bolonia, que no se juega nada, vuelve Vesely, es una gran noticia y quiniela en mano. Si el Barça gana, jugará el playoff como quinto o sexto en función de lo que haga Efes frente a Zalgiris. Si hoy el Barça pierde, puede caer incluso hasta el 10º puesto y tener que disputar al play-in.
Es un día de muchas citas importantes en el baloncesto europeo, porque también Gran Canaria, Juanfran Cruz, juega el segundo partido de la final de la Eurocup.
El Gran Canaria necesita ganar para forzar el tercer y definitivo partido de la final de la Eurocup en Bulgaria ante el Hapoel Tel Aviv. El encuentro se disputa en la jornada de hoy en el Gran Canaria Arena, un partido que ha sido declarado de alto riesgo y donde ya Kalakovic cuenta con todos los efectivos disponibles.
Vamos al golf, porque el primer mayor de la temporada, el Grande, el Máster de Augusta, no ha comenzado nada bien para los españoles, Kike Iglesias.
Agrio jueves para los españoles en el Masters de Augusta. Muy lejos del menos 7 de Justin Rose están los nuestros, con más 4 Olazábal y Ballester. Con más 3 John Ram, que sufrió mucho con su mal juego desde el tee y aguantó el tipo. Sergio García, al par del campo, ya está jugando en la jornada de hoy viernes, que deberá ser de lucha para Ram, sobre todo si quiere pasar el corte. Rose, el líder, menos 7, ayer fue el mejor.
Es un gran fin de semana de ciclismo. Recordemos que el domingo tenemos la Paris-Roubaix con Pogacar como gran protagonista, pero atención también a la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco con final hoy en Guernica, Álvaro Rubio.
Sí, salida en Orduña para completar 172 kilómetros con 4 puertos puntuables en una etapa que tiene un matiz muy especial para Pello Bilbao, porque llega a su casa, porque ha participado en la confección del recorrido y, para hacerlo más bonito, porque está en la escapada del día con otros 5 corredores, entre los que destaca Julien Alaphilippe. Exactamente 72 kilómetros de meta, ruedan con 2 minutos y medio de ventaja sobre el pelotón que comanda, recordamos, el portugués Joao Almeida.
Además de Monte Carlo, en el tenis estamos hoy también pendientes, Fer, justo de la Copa Billie Jean King.
Y Sorribes está abriendo el camino desde las 3 y cuarto. En el primer set le está ganando la española 1-0 a la brasileña Laura Pigossi y ahora mismo está 15-40 arriba, a punto de hacer el primer break del partido. Después será el turno de Bouzas contra Haddad Maia. España, que busca su sexta Billie Jean King Cup.
Importante en el balonmano femenino. Ayer Croacia 27, España 26. Esto quiere decir que las guerreras se jugarán el domingo el pase al Mundial en Algeciras. Tienen que remontar ese gol en contra que encajaron ayer o por el que perdieron ayer. Y en la NBA, atención, en la NBA casi todo por decidir a 2 jornadas de que termine la temporada regular. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Quedan la de hoy y la del domingo. En ambas juegan los 30 equipos. Solo 5 tienen su posición final asegurada. Los Cavaliers y los Thunder como primeros de conferencia, los Celtics y los Rockets como segundos y los Orlando Magic como séptimos del este. En esa conferencia aún pueden ver los puestos del tercero al sexto y del octavo al décimo. El oeste está más abierto todavía. 6 equipos luchan por las 4 plazas directas a postemporada y entre los Lakers terceros y los Wolves octavos solo hay 2 partidos de distancia. Es el final más apretado que se recuerda en la mejor liga de baloncesto del mundo.
Además, es un fin de semana de motos. Tenemos en marcha los entrenamientos de MotoGP precisamente hasta ahora. en el Gran Premio de Qatar. Y recordamos la noticia que hemos contado durante este programa, y es que vamos a tener semifinal española en Montecarlo. Ha ganado Alcaraz su partido, lo ha ganado también Alejandro Davidovich, y los dos se van a enfrentar mañana en semifinales en la tierra batida de Montecarlo. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo, que es viernes, que hay mucha gente que se está yendo de vacaciones en este momento, que en media sana, insana incluso. Pero lo que toca los viernes hasta ahora es resolver el reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa? Porque sí, empieza mucha gente las vacaciones hoy. ¿Eh?
Sí, 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 sí. Ya digo, envidia sana e incluso insana. oye, que nos pusiste a buscar una batalla famosa de la historia.
Sí, una batallita, porque ha habido una batallita esta semana en la Copa Europa. Una batalla, sí, pues que se desarrolló hace mucho tiempo, hace prácticamente 2.500 años, en el 490 a.C., con los persas llegando a unas playitas ahí con el rey Darío, desembarcando y perdiendo la batalla. Y una batalla que prácticamente se le conoce ahora mismo más por el anuncio, porque un tío le dio por correr para anunciar la victoria. No se sabe si fue Eucles o Filípides, pero bueno, en cualquier caso, un tío que echó a correr para decir hemos ganado, y cuando llegó se murió. Y esta pista es fundamental para saber de qué batalla hablamos, chupada.
Pues espérate, a ver la resolución, lo que dice. Mira, ya verás.
La historia que solemos recordar de un corredor llamado Filípides, que recorrió los kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria, no ocurrió, al menos no con ese nombre y ese personaje. Maratón. La palabra conjura sensaciones más de 2.500 años después de que se librara aquella batalla.
Pues ahí lo dejamos en el aire, lo de Filípides.
Ah,
Pedro,
¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, el caso que echó a correr, y claro, 40 y pico kilómetros, pues al final el hombre no dio más de sí, se murió.
Pues eso, pero nos dejó ahí la maratón. Bueno, sí. ¿Quién ha ganado esta semana, Íñigo?
Michael M, @toyarto76, el mismo lunes lo acertó a las 3:33 de la tarde.
Madre del amor hermoso. Vamos a tener que hacer los retos ya los domingos para que no lo acierten el mismo día que lo cantas.
Sí, una batalla. Una batalla en un programa de deportes, pues tiene que ser la de maratón.
Hombre, por favor, faltaría más, claro que sí. Bueno, un abrazo grande, Peter Martín, buen fin de.
Chao, igualmente.
Un extracto del partidazo de anoche hablando Manolo Sanchís del fallecido Leo Benacker.
Tú, claro, estuviste con él en todos los títulos que consiguió con el Real Madrid, ¿no? Las tres ligas, la Copa del Rey y las dos Supercopas de España.
Él tuvo dos etapas en el equipo. La primera fue la más exitosa porque fueron aquellos tres años fantásticos de mucha juventud el equipo y el que no supo tratar muy bien. Y luego una segunda etapa un poquito más complicada porque vino en una sustitución y aquello fue un poquito más difícil.
¿Cómo era como entrenador?
Pues yo cuando me he enterado esa tarde empecé a recordar y el recuerdo que tengo de él es que yo disfrutaba de cada día, de cada entrenamiento. Él venía con una idea muy, muy holandesa del fútbol. Fue el primero, de verdad, que empezó a jugar con tres defensas. Yo estaba de cuarto defensa y me tiraba para arriba. Yo
qué buenos recuerdos en el Real Madrid de Leo Benacker. ¿Y qué preguntamos en la encuesta, Íñigo?
Por el clásico de los despachos, ¿qué estilo de presidente te gusta más, el del Madrid o el del Barcelona? El 61% camino de los 1.000 votos eligen el de Florentino Pérez.
65%.
61 contra 39
61.
De la Porta.
Vale. Pues mis pronósticos tengo que decir que yo puse 60-40. Creía que la gente iba a decir 60-40.
Pues no,
me he tirado el pegote. Bueno, hablamos de muchas cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Ven a vivir un gran cuento lleno de aventuras, hechizos y animales mágicos para descubrir la música en familia.
La legendaria historia del zar Saltán y la princesa Cisne llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Desde el 19 de abril, 8 únicas funciones. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Es una de las actividades que muchísima gente hace cuando va a Nueva York, una visita panorámica de la ciudad desde un helicóptero. Y es lo que estaban haciendo precisamente ellos, la familia española que ha perdido la vida tras estrellarse el helicóptero en el que estaban realizando precisamente esa visita aérea. Agustín Escobar y su mujer, Mercé Camprubí, los dos directivos de Siemens, y sus tres hijos, tres pequeños de 11, 5 y 4 años, habían llegado a Nueva York ayer mismo por la mañana desde Barcelona. Los cinco han fallecido en el accidente, como también el piloto del aparato. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, confirmaba que se trataba de una familia española.
Primero, nuestro corazón está con los familiares y con la gente de España. Vienes aquí para visitar la ciudad y verla desde el cielo. Es un accidente tan desastroso. Está en investigación. Sabemos que perdimos a los cinco miembros de la familia y un piloto. Tenemos a nuestras agencias federales, que están aquí, van a hacer una investigación y colaboraremos con el Consejo General todo lo que podamos, también con las familias.
La nave, un helicóptero operado por New York Helicopters, había despegado del helipuerto del centro de Manhattan y realizaba su sexto vuelo del día. Aproximadamente 16 minutos después del despegue, a las 3:15 de la tarde, el aparato sufría un fallo catastrófico en pleno vuelo, perdiendo partes esenciales como el rotor principal, lo que provocaba su caída en picado y posterior impacto con el agua del río Hudson.
Iba corriendo y con auriculares y todo. Oí una explosión a mi derecha, miré arriba y vi al helicóptero partirse literalmente en dos con los rotores saliendo despedidos. El aparato cayó rápido, directo al río. Nada ha salido a flote. Ha debido hundirse del todo inmediatamente.
Ya se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. ¿Pero qué falló realmente? ¿Faltaba mantenimiento, combustible? ¿Fue una mala maniobra del piloto? ¿A qué se debe el desprendimiento del rotor y la cola de un helicóptero? Le vamos a hacer muchas de estas preguntas a Rubén Dapica, que es piloto y portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Rubén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rubén, según ha declarado el propietario de la empresa de helicópteros, la nave se estaba quedando sin combustible. Parece ser que recibieron, de hecho, una llamada del piloto que así lo indicaba y que, por tanto, decía que volvían a la base. ¿Puede ser la falta de combustible el motivo del accidente?
Bien, bueno, antes de nada me gustaría transmitir por parte del Colegio de Pilotos nuestras condolencias a los familiares de este trágico accidente. En cuanto a lo que me comentas, bueno, como ya habéis dicho, este accidente está en investigación y es la junta de expertos de esa investigación la que tiene que determinar cuáles son las causas del accidente y pues todo lo demás que podamos hacer en estos estadios iniciales es completamente especulativo, porque es imposible saberlo con los datos que tenemos. En cuanto a lo que comentamos del combustible, en principio el combustible no tiene nada que ver con la de un aparato de esa magnitud, ¿no? Digamos, una desintegración en la que digamos que parece que se desengrana el rotor principal, es decir, que el helicóptero pierde el rotor principal, el rotor de cola. En principio, hasta donde yo sé, eso no tiene relación alguna con el combustible.
En los vídeos, efectivamente, que hay del siniestro, se ve cómo el helicóptero pierde ese rotor principal o al menos las aspas, ¿no? ¿Qué tipo de fallos, Rubén, pueden provocar que se desprenda esto en pleno vuelo?
Pues pueden ser muchísimas causas. Digamos, de hecho, ya ha habido precedentes de algunos accidentes bastante conocidos en las que ocurrieron circunstancias similares, y la investigación que se hizo fue súper exhaustiva. Es decir, se analizaron un montón de factores que podrían influir, desde diseño, fabricación, mantenimiento, operación, que podrían influir en que hubiera un fallo mecánico, ¿no? En caso de que este hubiera sido la causa, ¿no? Principal.
¿Pero se puede detectar a tiempo un fallo de este tipo, que el rotor principal o el de cola estén fallando y se puedan desprender?
En ocasiones sí es posible que se quede avisos, ¿no? Digamos, es posible que esté habiendo un fallo que se manifieste en forma de vibraciones, en forma de indicaciones anormales, ¿no? Que haga que el piloto tenga tiempo de poder reaccionar. Pero en otras ocasiones puede ser de manera completamente repentina y no hay ningún margen de reacción.
Es verdad que, como decíamos, Rubén, se ha abierto una investigación y, bueno, habrá que esperar, ¿no?, a ver qué determina. Y ahora mismo lo que estamos planteando todos son hipótesis y tratando de saber qué puede desencadenar un fallo así para que un helicóptero en pleno vuelo caiga en picado, como sucedió fatalmente en el día de ayer en esta ciudad, en Nueva York. El día, por cierto, Rubén, estaba nublado, hacía frío. De hecho, en las fotos que se hicieron antes de subir al helicóptero se ve a la familia que estaban abrigados, que llevaban algunos de ellos también gorros. Pero tampoco hacía un día especialmente malo. ¿El tiempo ha podido tener que ver o crees que no?
Bueno, en principio, ya digo, si se baraja una hipótesis de una desintegración de la transmisión del helicóptero de esa magnitud, bueno, en principio la meteo no tendría por qué ser tampoco una de las líneas principales ahora mismo, ¿no? Pero ya digo que es especulativo porque, salvo caso de un rayo, que también ha ocurrido, hay precedentes, por ejemplo, de caída de rayos concretamente en un rotor de cola de un helicóptero, también podría ser una causa. Efectivamente, esto ha ocurrido ya, salvo impacto de rayos, que no sé si concretamente si había aparato eléctrico en el día de ayer, podría ser. Pero ya digo que es especulativo porque es imposible saber ahora mismo otra causa que podría haber sido un impacto, por ejemplo.
Sí, te iba a preguntar precisamente si un ave, un pájaro, puede ser que haya impactado con el aparato, con el helicóptero, si eso también puede provocar un desenlace así.
En efecto, a ver, que una desintegración de esa magnitud, ya digo que es muy infrecuente, no es algo que ocurra habitualmente, no es un accidente típico. Ahora bien, ¿podría haber sido? Pues podría haber sido. Efectivamente, dentro de, digamos, en el campo de lo hipotético, esto podría ser, que un impacto de aeronave, si se dan las circunstancias propicias, pues que hubiera podido desencadenar en un fallo catastrófico también. La posibilidad está. Ahora bien, no lo sabemos.
Decíamos al inicio, Rubén, que es una de las actividades, la de las visitas panorámicas en helicóptero en Nueva York, que bueno, que se han convertido desde hace años ya en un enorme reclamo turístico. De hecho, son muchas las compañías que ofrecen vuelos de este tipo, que solo se puede hacer por los ríos, ¿no? Porque la zona habitada está protegida.
Sí, parece que esto operacionalmente se ha limitado. Solo para evitar, en caso de un accidente como se ha dado, que el avión, el helicóptero en este caso, no impacte en zonas pobladas, pero no tengo todos los detalles ahora mismo de cuáles son esas limitaciones operacionales en la actualidad. Entonces, bueno, no le puedo dar más detalles.
¿Y sabes cómo tienen que volar estos aparatos? Me imagino que en ciudad bajo, ¿no?
Bien, el vuelo bajo no es el vuelo más seguro del helicóptero. El helicóptero debe tener una altitud mínima de seguridad para, en caso de una emergencia, poder hacer una maniobra de autorrotación, ¿no?, en caso de pérdida de potencia, que le permita al piloto tener margen de actuación y hacer un aterrizaje de emergencia. Entonces, al contrario de lo que intuitivamente puede creerse, ¿no?, que volar bajo es más seguro que volar alto, es justo al revés. Es decir, el vuelo con cierto margen de seguridad en altitud permite tener margen de reacción, tiempo de reacción para el piloto.
Claro, te lo preguntaba porque había leído que efectivamente, por lo menos allí, ese tipo de vuelos, los helicópteros vuelan bajo para coordinarse, ¿no?, con los vuelos turísticos de los aviones que llegan, bueno, pues imagínate, cada dos por tres a los aeropuertos de Nueva York.
Bien, claro, aquí hay que determinar a qué estamos llamando volar bajo, ¿no? Cuando yo me refiero a volar bajo, estoy refiriéndome a unas altitudes bastante más bajas de las que habitualmente uh-huh. hacen la operación de estos helicópteros. Evidentemente, si comparamos la altitud de un helicóptero habitual con la de un avión comercial, claro, es volar bajo, pero para un helicóptero los vuelos normales a los que se hacen estas operaciones suelen ser a un margen de seguridad suficiente.
¿El helicóptero siniestrado es un Bell 206, Rubén?
Efectivamente, eso es.
¿Qué tipo de aparato es? ¿Es un aparato que tiene ya unos cuantos años o no?
Bien, el Bell 206 es un helicóptero muy probado, es un diseño de los años 60 que ha sufrido pues un montón de modificaciones, renovaciones y versiones. Entonces es un helicóptero, ya digo, muy fiable, muy probado, muy versátil, se ha utilizado en multitud de operaciones y en principio es un modelo, ya digo, del que no cabe sospecha alguna sobre su fiabilidad.
Y lógicamente estos aparatos pasan sus controles periódicamente.
Efectivamente, están sometidos como cualquier otro avión o aeronave a un exhaustivo programa de mantenimiento en el que se verifican plazos regulares, tanto de horas de vuelo como de por fecha, todos los elementos que pueden ser críticos para su seguridad, con unos márgenes, ya digo, de seguridad amplios.
Hoy, claro, tras conocer el trágico accidente en el que se ha visto además involucrada pues esta familia, estos cinco españoles, hemos conocido cifras y desde 1977 al menos 32 personas han muerto en accidentes de helicópteros allí en Nueva York. Pese a ello, los helicópteros, Rubén, son de los aparatos más seguros que existen.
En general, toda la aviación es segura, es el medio de transporte más seguro que existe. Pero eso no es casualidad. Es decir, la aviación es segura porque es una industria en la que se emplean muchísimos recursos para investigar todas las causas de los posibles accidentes y reforzar cualquier brecha de seguridad que se vaya dando. De hecho, cuando ocurre un lamentable accidente como el que ha ocurrido hoy, por supuesto es algo muy triste, pero al mismo tiempo es una oportunidad para la industria para investigar minuciosamente pues lo que puede haber ocurrido y establecer las causas y factores contribuyentes y establecer medidas que eviten que se repita en el futuro. Por eso es por lo que la aviación es muy segura, y tanto los helicópteros como los aviones.
Pues esa investigación ya está abierta. Vamos a esperar a ver qué es lo que determina, si conocemos las causas exactas por las que se produjo este accidente, y efectivamente esperemos que se tomen medidas a partir de entonces. Rubén Dapica, piloto, muchísimas gracias por acompañarnos, Rubén.
Pues muchas gracias a usted. Un saludo.
Estamos en Viernes de Dolores y desde hoy hasta el Domingo de Resurrección las calles de muchas ciudades y pueblos, ya sabes que se llenan de pasos, todos ellos adornados además de muchísimas flores. Las cofradías preparan cada año con todo lujo de detalle las procesiones, los pasos limpios y relucientes, el incienso, las velas y por supuesto los arreglos de flores. Las flores, que son muy importantes porque aparte de adornar y de aportar color, cada una tiene también su significado. Los claveles rojos, por ejemplo, representan la sangre derramada y el sacrificio de Jesús. Además, su floración coincide precisamente ahora con la Semana Santa, por lo que es normal que sean de los más vistos estos días. Nos vamos a ir hasta Sevilla para hablar con Manuel Carmona, que es el propietario de la floristería Macarena, desde donde nos atiende a esta hora. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, te agradecemos, Manuel, muchísimo que nos atiendas porque sabemos que estás a tope, que no das abasto.
Pues la verdad es que sí, estamos en plena campaña de Semana Santa y sobre todo el día de las Loles, ¿no? De las Lolas, María Dolores, y pues ahora mismo, pues mira, entrando un pedido quizás.
Que tendré un pedido, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué te está entrando exactamente ahora, Manuel?
Pues ahora mismo trabajamos también con Globo y entonces nos entran pedidos. Sobre todo, como le digo, hoy el día de las Dolores y aquí en Sevilla y, bueno, y en España entera, ¿no? Pero hay muchas Lola, María Dolores, y entra mucho detalle de ramos aquí para regalo, claro.
¿Cuáles son las flores que más se venden estos días, Manuel?
Hasta hoy prácticamente pues todo, ¿no? Girasoles, claveles, astromelias, rosas, un poquito de todo, lirio, ¿no? Digamos que estamos haciendo ramos mucho para regalos, cumpleaños, el día del santoral, como es hoy, ¿no? Hoy está siendo sensacional el día, y a partir de ahora pues ya pues empezamos, digamos, con campaña Semana Santa total, ¿no?
Claro.
Para preparar pasos y muchos regalos que le lleva la gente pues a las capillas, a las iglesias, a los pasos, ¿no? Ya una vez que vayan saliendo, pues le llevan sus ramos y su centro de, incluso de familias, ¿no? Particulares, ¿no?
A las cofradías, especialmente para las flores que ponen adornando los pasos, ¿cuándo se las entregáis? ¿En el mismo día en el que procesionan?
Normalmente, por ejemplo, hoy empezamos con la estrella, nos meteremos esta noche a las 2 en la capilla de la estrella, en San Jacinto, en Triana, y lo montamos allí. Entonces, pues, cierran, una vez que cierran ellos, terminan los priostes y ya nos dan paso a las floristas a montar tanto el palio como el Cristo, para que mañana sábado a las 11 de la mañana abran las puertas y ya todo el mundo pues pueda mirar los pasos ya totalmente listos para la salida, ¿no?
¿Cuántos estáis trabajando ahora mismo, estos días?
Nosotros, yo estoy aquí, claro que tenemos varias tiendas aquí en Sevilla, entonces yo estoy ahora mismo con otra compañera, con dos compañeras más, ¿no? Hemos estado todos los días con el día de las Dolores, del día de las Lolas, pero ahora ya me voy a la otra nave que tenemos nosotros y empezamos, digamos, por ejemplo, ahí adelantando la jarra de la Virgen de la Estrella, por ejemplo, uh-huh, para mañana. Pero bueno, nosotros la campaña, por lo menos entre 10 y 15 personas somos, ¿eh?
Oye, ¿y en los arreglos de un paso cuánto podéis tardar?
Pues ya te digo, somos gente ya curtida. Yo, por ejemplo, llevo 37 años aquí, mi hermano ya lleva 43 en la otra tienda, es decir, que somos gente con experiencia, y todos los que vienen con nosotros, pues somos más o menos igual, ¿no? Más o menos de la misma pinta, de 15 años todo para arriba. Entonces, nos ponemos 3-4 con cada paso, Cristo y Virgen, y entre 4-5 horas está acabado los dos pasos.
Uh-huh. Bueno, le echáis tiempo.
Tiene un trabajo,
lógicamente,
sí, tiene
trabajo.
Pero ya le digo que
esto es pura artesanía, ¿no? Desde luego. Y en este caso, claro, con las flores maravillosas que acompañan siempre a los pasos. Manuel, te dejamos, que sé que está muy estresado. No te queremos entretener más. Gracias, Manuel.
Muchísimas gracias,
Que terminéis bien esta Semana Santa. Gracias.
Gracias, muy buena tarde.
Nos vamos a ir ahora a Valladolid, donde esta noche sale la procesión del Perdón y la Esperanza. La cofradía penitencial y sacramental de la Sagrada Cena saca el paso de Jesús de la Esperanza a las 9 de la noche. Ignacio Ontoria es el vicepresidente de la cofradía. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo listo? ¿Todo lo tenéis preparado ya para sacar el paso en procesión?
Pues sí, todo listo, salvo pequeños flecos de última hora, como siempre esta tarde. Ya está todo preparado en San Pedro, aquí en Valladolid.
Bueno, sois unos de los primeros siempre en procesionar cada Semana Santa.
Sí, desde hace unos años que la cofradía salía el Miércoles Santo, pasó a salir el Viernes de Dolores por el carisma de penitencia y confesión que tiene este acto como preparación para la Semana Santa, por así decirlo. Y pues desde hace unos cuantos años venimos abriendo la Semana Santa.
¿Cuántos sois en la cofradía?
Ahora mismo estamos rondando unos 550, más o menos.
¿550? Sois unos cuantos, ¿eh?
Sí, bueno, para lo que es Valladolid, la verdad que en este caso no nos podemos quejar. Pero bueno, siempre con ambición de ir a más y de poder seguir creciendo.
Hombre, Valladolid, ciudad que sí es verdad que no es muy grande, pero sí donde se vive intensamente la Semana Santa.
Sí, la verdad que sí. La verdad, por lo menos en nuestro caso, somos una cofradía muy activa durante el año y que toda la gente, aparte de joven, pues puede ser agosto que aquí se vive Semana Santa.
Oye, ¿qué tiempo hace?
Uf, pues hoy va a ser un día complicado porque de hecho esta mañana parecía que la presión mejoraba, pero lo acabamos de ver ahora que parece que se vuelve a complicar.
Vaya.
Entonces, bueno, creo que será esperar a última hora, por así decirlo, ver el tiempo que va a hacer o creo que puede hacer y tomaremos una decisión.
Bueno, vosotros tenéis todo listo, los costaleros, ¿cuántos son, por cierto, los costaleros? ¿Cuántos lleváis?
Pues este año, hermanos de carga, somos 42.
Uh-huh.
justo este año además tenemos esta novedad porque hasta el año anterior salía cargado a hombro, a un hombro, por así decirlo, por fuera, con la gente revestida con su hábito. Y este año hemos hecho un sistema nuevo de carga interna que se carga los dos hombros. Al final somos una cofradía aquí en Valladolid que, bueno, invito a todo el mundo que la busque o que se interese por ella, que tenemos unos pasos muy voluminosos de un escultor de Bilbao e incluso la última incorporación, que ha sido Nuestra Señora del Sagrario, de José Antonio Navarro Arteaga, uno de los mejores escultores ahora mismo, pero son esculturas muy particulares y son imágenes muy particulares. Entonces, bueno, para conseguir este Viernes de Dolores sacar al Jesús de la Esperanza y el Jueves Santo, que también salimos el paso de la Sagrada Cena, pues estamos inmersos en este cambio de estilo de carga. Pero bueno, ahora mismo 42.
Y pendientes además del tiempo, de lo que pueda pasar esta noche. Ojalá, ojalá no llueva y podáis salir, porque sé que además tenéis muchísima ilusión. Ignacio, que vaya todo bien esta noche. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Y vamos a escuchar un sonido también típico estos días. El sonido de los tambores, que también acompañan a la Semana Santa por todo nuestro país. Daniel Acosta es el responsable de la tienda Tan Tan Percusión de Sevilla. Lleva 3 años trabajando allí gracias a su relación con la Semana Santa, porque él mismo sale con una banda estos días. Tiene una gran clientela entre las principales cofradías y hermandades de la ciudad. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Qué vendéis vosotros especialmente estos días? Me imagino que todo tipo de percusión, ¿no?
Nosotros todo lo que está relacionado con la percusión de Semana Santa, cofrade, lo tenemos aquí en tienda.
¿Y eso quiere decir tambores, bombos?
Tambores, baquetas, correajes, bombos, timbales, platos, campanas tubulares, todo eso y más.
Tú llevas, Daniel, años tocando en bandas durante la Semana Santa allí en Sevilla, casi 20 años en Las Tres Caídas, 8 años en Cigarrera y ahora con la banda de la Cruz Roja. ¿Qué se siente cuando sales con un grupo de gente a tocar por las calles? ¿Qué es lo que más te gusta?
Sentir mucha felicidad cuando ves que el trabajo que has hecho durante todo el año ahora lo estás exponiendo en la calle, mucha felicidad sobre todo. Y mucha responsabilidad también, porque vamos con un cofradía muy importante y hay que dar el callo ahí.
¿Y qué tocas tú? ¿El tambor, Daniel?
Yo toco el tambor, sí, toco el tambor desde chiquitito.
Bueno, el tambor, que como decíamos, es uno de los sonidos de la Semana Santa, las tamborradas que hay también, ¿no? Que hay, bueno, en el Bajo Aragón, especialmente en Calanda, en Alcañiz, también en Hellín y, por supuesto, en estas cofradías de Sevilla. Por cierto, Daniel, que no solamente vendéis percusión, también reparáis instrumentos, ¿no? ¿Os llegan muchos pedidos de arreglos en estos días?
Sí, nos llegan pedidos de arreglo y sobre todo de afinación. Hay muchas bandas que confían en nosotros para que les afinemos sus baterías.
Para estos días. O sea que también tenéis mucho trabajo ahora, en estos días.
No paramos, para los días que nos vienen dos o tres diciendo, al final esto que no me gusta cómo suena.
Oye, ¿y cuándo sales tú? ¿Qué día?
Pues me has cogido vistiéndome porque ahora en una hora y poco salgo la primera cofradía. Salgo con la Cruz Roja tocando aquí en la cofradía de Los Ángeles, que sale en San Juan de Nazareth.
¿Y el tiempo cómo está por allí, Daniel?
El tiempo ha caído una granizada. Hace
madre
una hora.
Mía, madre mía.
Los granizos más grandes que los pelotas de tenis.
O sea, llevamos días con sol y calor y de nuevo, pues eso, borrasca y lluvias ahora que empieza la Semana Santa.
Pero ahora hace sol, se hace sol, ¿eh? Ahora se está bien.
Bueno, pues que siga el sol y que podáis disfrutar esta tarde. Daniel, muy amable, gracias.
Un besito, adiós.
Bueno, pues así como escuchábamos, están en muchos puntos de España preparando la Semana Santa, hoy Viernes de Dolores, y así vamos a estar ya hasta el Domingo de Resurrección, pues con procesiones por todo nuestro país y con un dulce típico que son las torrijas. Huele ya, es que lo huelo yo desde aquí. Si es que huele a torrijas, huele, rosa, rosada.
Hoy es el santo de mi madre, fíjate.
Ah, pues ¿cómo se llama tu madre?
Dolores.
Ay, bueno, qué pregunta tengo.
Claro.
Dolores, muchísimas felicidades.
Y de todas las lolas de España.
Desde aquí a todas las lolas.
Y a todas las madres, hoy tenemos que honrar a las madres y a las abuelas, porque de verdad que en estas fechas se ponen a hacer dulces con el trabajo que eso cuesta y muchas veces ni los prueban.
Esto es lo típico.
Lo hacen para mantener la tradición y sobre todo para que engordemos los demás. además,
hay
es lo que yo le digo a mi madre.
Hay tradiciones culinarias que las mantenemos por las madres y por las abuelas. Hombre. Las croquetas. Ya verás el día que se dejen de hacer croquetas. Tienes razón. Las hacemos nosotros.
Yo ahí confío.
O las torrijas, que también llevan su trabajo, ¿eh? Pues las comemos gracias a las madres y las abuelas abnegadas que quieren mantener la tradición. Y aunque no las coman porque dicen que engordan, ahí las hacen para los hijos y los nietos.
Y aprendemos, ¿eh? Yo todos los años, este año no, porque estoy aquí, no me da tiempo ir al pueblo.
A mí me encanta cuando llevan toda la vida haciendo una receta, o en este caso torrijas, cuando tú te vienes arriba y dices, venga, que las quiero hacer, dime mamá, ¿cómo se hacen? A ojo.
A ojo.
O sea, no hay una receta que digan, se echa tanto de azúcar, se tiene que echar miel, se tienen que mojar, a ojo, a todo ojo. Es a ojo.
Claro, no hay forma de escribir
no
nada.
No hay forma de aprender.
Hay que ir allí y aprender. Yo, a ver, las hojuelas sí que las hago cada año con mi madre.
Esas son típicas de tu tierra.
Claro, pero es una masa fina, embadurnada de azúcar, que luego se fríe, le pones azúcar, canela y, bueno, eso está exquisito, muy crujiente. Y eso sí que las he aprendido con ella en casa. Lo que pasa es que este año no he ido y no hemos podido hacer todavía.
Pues de torrijas, hojuelas, espillos, rosquillas y otros dulces típicos de estos días. Sí. Queremos hablar con vosotros, con los oyentes.
Dependiendo de cada zona, hay diferentes tipos de dulces y está muy bien también que nos contéis la receta para ir tomando nota.
Hola, buenas tardes. Mi mujer es de un pueblo de la subética cordobesa que se llama Cabra y hace un dulce típico que se le llama tajor. Y utilizan huevos, aceite de oliva, azúcar, ralladura de limón y canela. Y obviamente, por último, harina. Una vez que lo tienen amasado, pues van cortando trocitos y crean como unos palitos largos de masa que los van enrollando en unas cañas a la sartén y a freírlo. Buenas tardes.
Fíjate, palitos largos enrollados en unas cañas. Esto no lo he visto yo nunca de cabra.
Estará buenísimo.
Sí, sí, sí. Bueno, y si nos escuchas desde fuera de España, que también puedes estar allí, pues nos cuentas el dulce típico que se hace en estas fiestas, porque algunos también tienen una pinta estupenda.
Hola, gente. Aquí en los Estados Unidos lo que se ve mucho son los huevitos de chocolate, conejitos y demás. Y en casa, como nuestra hija tiene alergia severa a los frutos secos, pues es muy difícil poderlos comprar. Así que yo lo que hago pues es hacerlos en casa. Hago primero un poquito de chocolate, leche condensada cocida, ¿no? Que queda caramelizada un poquitín para rellenarlo, y luego ya chocolate negro. Eso es lo que comemos por aquí. Pero debería, la verdad, atreverme a hacer unas torrijas. A ver
qué tal me quedan,
pero nunca las he hecho. Venga, gente, un abrazo.
Lo que pasa es que igual te ponen aranceles a las torrijas ahora. Que está Trump, uy, bueno, está de un subidito.
A Trump le hace falta tres torrijas para probar lo bueno que se hace en este país y que se deje de quejar tanto.
De tonterías.
Eso.
Bueno, ¿dónde nos lo cuentan los oyentes?
En el 607-15-0602.
Vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esto es el Real Madrid. No hay que hablar de hechos consumados cuando queda un partido de vuelta. Ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito. ¿Qué pasa? Que a mí los síntomas que le he visto al Real Madrid de esta temporada no da para eso. Lo que cuesta creer es que el Arsenal el miércoles que viene no va a meter un gol.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que están dando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Me voy.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la corvina a 9,95 euros el kilo. Hasta el 13 de abril en Península y Baleares. Además, descubre la vida al aire libre en Alcampo. Mobiliario, piscinas e iluminación para tu jardín. Porque con Alcampo sales ganando.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el 15% de descuento en todos los smartphones Samsung. Hasta el 14 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3.